La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Una tarde de sábado interesante, ¿no, Cris? Cristian Magnífico, bienvenido. ¿Cómo estás?
Interesante y decisiva.
Wow.
Estoy muy bien. ¿Cómo estás, Viviana?
Qué lindo, llegamos al sábado.
Llegamos.
Bienvenidos a todos. Y también les voy a presentar a Carola Lago Marcino. Ella es escritora y está acá en el estudio de Radio Cultura con nosotros para presentarnos su nuevo libro. Hola, Carola, ¿cómo estás?
Hola, chicos. Hola, audiencia. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto tenerte.
Queremos conocer un poco este libro. Carola, porque, bueno, vos sos escritora.
Sí, sí, muchas cosas, entre otras cosas, escritora.
Bien, ¿entre qué otras cosas?
Resulta que tengo un hotel boutique en Misiones, cerca de los Altos de Moconá, a 60 kilómetros del Parque Provincial Moconá, cerca de un pueblito que se llama El Soberbio. El hotel se llama El Soberbio Lodge.
Debe ser un lugar hermoso.
Y alucinante. Ay, alucinante. Soy lindera de la biosfera Yabotí, que son más de 50.000 hectáreas de selva virgen donde solamente viven guaraní, poblados guaraní. Uh-huh. Muy poco conocido hace 10 años atrás, cuando arrancamos el emprendimiento con mi esposo. Uh-huh. Ahora ya se escucha un poco más hablar de los Altos de Moconá. Para los que no saben, están a 250 kilómetros al sur de Iguazú.
Justo, bueno, ya vemos de dónde viene la inspiración del libro.
Exactamente,
también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Fue un amor a primera vista con la selva misionera, absolutamente.
Y el libro que nos venís a presentar se llama Flor Imperial.
Flor Imperial, que no es una flor, no es una flor. Yo dejo a los lectores descubrir por qué ese título. Me corrijo, es una flor, pero también es...
Tiene su metamensaje.
Exactamente, exactamente.
Ahora, nos estabas contando tu recorrido, que en los Saltos de Moconá, ¿algo pasó ahí que te disparó este deseo de escribir, o te influye, te afecta en algo, te inspira?
El deseo, ya que estamos, que vos sos especialista en vocación, yo diría que la vocación de escribir nació en mí desde muy chiquitita. Yo soy hija de padres artistas. Mi padre tiene un teatro de marionetas en París desde hace 40 años. Uh-huh. Mi madre es pintora. Son argentinos, pero tuvimos que emigrar a Francia durante la dictadura. Y cada uno siempre estuvo inmerso en su burbuja creadora. Entonces, era como una cosa natural que yo también tuviese que crear un mundo imaginario en el cual vivir, refugiarme, aislarme, curarme. Además, hija única de padres separados, siempre los libros y la escritura fue como mi isla, mi refugio. Entonces yo escribo desde que puedo. Y criándome en Francia también... fui como criada inmersa en la literatura francesa, los grandes uh-huh. autores de la literatura francesa. Por eso una lectora una vez me dijo, sí, vos escribís en castellano, pero se siente que no es una argentina que está escribiendo.
Claro.
Como que yo no lo puedo percibir, pero aparentemente se percibe.
Es que tampoco
raíces.
Sos una persona común, o sea, ya tu experiencia de vida y todo lo que me estás contando se nota que es una experiencia enriquecedora. Exacto. Y que se ve volcada en estos libros.
Exactamente. Y así que bueno, yo me acuerdo en casa había un lema que era prohibido aburrirse. Mi padre siempre decía, prohibido, en esta casa está prohibido aburrirse. Entonces tengo anécdotas así donde yo, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, bueno, me gusta el deporte, pero no sé correr. Viste que correr es una técnica, hay que saber correr. Yo sufro cuando corro. Y en el colegio nos obligaban a correr alrededor de un parque una vez por semana. Uh-huh. Y yo sufría, me dolía la rodilla, me dolía todo, me agarraba una puntada, era terrible. Y mi padre me decía, a cada vuelta me inventás una historia. Así te vas a olvidar de tu dolor.
Mira qué inspirado, ¿eh?
Y eso fue lo que su gran regalo en la vida y lo sigo aplicando. Bueno, tenés dolor, invéntate una historia. Da la vuelta, invéntate una historia.
Eso es muy sanador, ¿no? Es una manera, exacto, de poder también tramitar. Exacto. Tal cual. Bueno, entonces vos contás historias, vos creás e inventás historias.
Exacto. Tomo el marco histórico, porque me apasiona la historia. Tomo un marco histórico y es como el escenario, la escenografía que uso para meter ahí adentro personajes ficcionados.
Sí. Bueno, y qué interesante, ¿no? ¿De dónde surgen esos personajes ficcionados? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo, cuál es, no? La modalidad,
la inspiración.
¿En algún momento surgen de o de alguna experiencia que vivís o algo que te dispara? Que bueno, esto está buenísimo para un personaje, para mi historia.
Yo te diría que, por lo menos a mí me sucedió, hay dos tipos de personajes. Tenés los que te aparecen y los que se construyen. Por ejemplo, Francesca Monteverde, la protagonista de mi primer libro, La Dama de las Misiones, que es el primer libro de la saga de la selva, me apareció en una tarde de mucho calor misionero. Yo estaba en el pueblo El Soberbio, en lo que ya no existe más, que era el Museo de las Esencias, un museo muy chiquitito, con un alambique, y un señor que sabía mucho de plantas y de botánicas, y que nos hacía oler todo tipo de esencias. Y ya medio mareada con el pachuli, la lavanda, la citronela, ya estaba medio con el calor húmedo misionero, me aparece Francesca. Yo dije, acá tiene que haber una mujer que habla de esencias, que cultiva esencias. Quiero esa mujer en la selva. Y la quiero en los albores del siglo XX, cuando llegaban todos los colonos de Europa a poblar esas tierras que... habiendo estado, así se dice,
sí,
habiendo estado en guerra muchos años, el gobernador Lanusse necesitaba poblar esas tierras, dio tierras fiscales, ofrecía tierras a esos colones para cultivarla y para hacerla Argentina. Y ahí apareció Francesca.
Carola, los personajes, en algún punto, en algo, tienen... ¿algo que ver con vos? Aunque sea alguna característica tuya.
Sí, yo creo que es inevitable. Incluso, bueno, no soy la única que lo dice, pero incluso mis partes más oscuras aparecen en personajes, por supuesto. Las luces, las sombras, todo aparece. Tengo muchísimos años de análisis, así que ya puedo jugar con eso sin miedo. Pero escribir, por supuesto, que si uno lo hace... con las tripas y con sin mentirse a sí mismo, es ahondar en uno mismo muy profundamente.
Es muy terapéutico también, ¿no?
Muy terapéutico, exactamente. Y bueno, siempre cuento que en mi segundo libro me pongo en la piel de un personaje que es un hombre finlandés que mide casi 1,80 m y pesa 100 kilos. Bueno, me vieron a mí, soy muy menudita. Y me encantó, me fascinó imaginarme tener un cuerpo gigantesca que se lleva todo puesto.
Torpe.
Torpe, pero a la vez muy fuerte. Es un juego, es un juego. Es como un actor que interpreta un personaje, sube a la escena y por una o dos horas ya no es él. Es el personaje que interpreta.
Maravilloso. Bueno, acá nos trajiste tu libro.
Flor Imperial.
Flor Imperial. Qué bueno, mira este libro, no sé si
hermosa
se
portada,
ve en la cámara, pero Flor Imperial.
Hermosa portada
hermosa.
De Raquel Cané, de Penguin Random House, que hizo una portada magnífica.
Qué ganas de empezar a leerlo, ¿no, Cris?
La verdad que sí.
Bueno, vamos a hacer un breve corte y cuando volvemos nos contás sobre Flor Imperial.
Bárbaro, con
dale,
mucho gusto.
Genial. We'll be right back.
aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás. Más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como lo amo. Tu amor para volar un mundo mejor. El mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura. Por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales como Vocación Positiva y también en la radio, y también estamos YouTube, Twitch. Y hoy en día, viste, Carola, que hay muchas vías de comunicación. Está buenísimo.
Lo importante es que Twitch también nos comunica a otras audiencias, ¿no? Hay que ver si también son lectoras como nosotros.
Seguro que sí, porque se van a motivar acá con Carola Lagomarsino. Ella es escritora y hoy está acá en el estudio con nosotros en Radio Cultura y nos está presentando su libro Flor Imperial. No la Flor Imperial.
Flor Imperial.
Flor Imperial.
Bueno, se los voy a decir. Hacer una flor imperial en el póker es la mejor jugada que puedes hacer.
¡Vamos! Hay que jugar.
Eso es claro. Una flor imperial.
Ahora me cierra todo.
Ahí está.
Y queremos conocer un poco de qué se trata Flor Imperial, Carola.
Flor Imperial es en realidad un libro que se puede leer. Hay una saga que se llama Saga de la Selva.
O sea, vos tenés una serie de libros, pero exacto. Este sería como un especial que haces de todas tus novelas.
Exacto. La saga empieza por La Dama de las Misiones, luego viene El Hijo del Río y La Niña Café. Y Flor Imperial vendría a ser lo que George Lucas llamaría un spin-off. Agarré un personaje que quiero mucho y quería contar su infancia y su juventud. Y quería contar cómo, porque él es un contrabandista que vive en la selva misionera, que tiene una gran destreza física, que tiene un talento para hacerse invisible en el medio de la selva. Y un gran corazón, es un buen tipo, la verdad que es un buen tipo.
Pero no empezó siendo así, no era contrabandista.
No era contrabandista, no, era un chiquitito, un chiquilín que en los años 10, la madre, una mujer muy desesperada que vive en Manchester, Inglaterra, lo pone en un barco con su hermana mayor, rumbo a la Argentina, donde supuestamente hay un pariente que los va a recibir, y confía en su hijo, porque su hijo sabe que toda madre conoce bien a sus hijos, y ella sabe que Martín es un tipo talentoso que va a caer parado en sus cuatro patas.
Qué pispireta, se la sabe arreglar.
Exacto, se la sabe arreglar. Entonces yo me la imagino esa mujer eligiendo, bueno, yo no puedo alimentar a todos mis hijos, no puedo darles de comida, tengo que elegir dos que tengo que poner en este barco. Y bueno, elige a Martín y yo creo que en el fondo Martín nunca le va a guardar rencor, porque se armó una vida espectacular, espectacular.
¿Cómo habrá sido esa vida? Para eso tenemos que leer el libro.
Exacto.
Me gusta mucho que vos decís que tu objetivo siempre ha sido permitir que los lectores escapen de la realidad y sientan que han aprendido historias.
Exacto.
Qué hermoso esto, ¿no?
Y sí, el arte salva. El arte salva. Eso no me quepa duda, que en los peores momentos de la vida el arte salva.
En los momentos límites, situaciones límites. Sí. El arte está ahí, ¿no?
Yo recuerdo en plena cuarentena nació El Hijo del Río, que es el segundo libro. Y yo les puedo asegurar que era abrir la notebook y me iba. No
en la cuarentena explotó tu creatividad.
En parte sí, y en parte era como abrir una ventana y escaparse. Yo me iba.
Claro.
No veía los días pasar, escribía.
Sublimación, creatividad, está todo ahí.
Exactamente, me salvó la cuarentena.
Carola, vos fuiste expositora en la Feria del Libro de Córdoba.
Sí, también.
Sobre el amor en la ficción.
Exacto.
Me gusta.
Porque la primera editorial con la cual publico mis tres primeros libros es una gran editorial cordobesa que se llama El Emporio. Por eso ellos siempre a todas las ferias del libro me invitan. Me encanta la ciudad de Córdoba, es fabulosa.
Es hermosa. Bueno, ¿y el amor circula ahí por tus obras?
Sí, los amores, porque yo creo que hay tantas formas de amar distintas. Y Martín lo va a aprender, por las buenas o por las malas, que hay muchas formas de amar.
Qué interesante. No hay una sola.
No.
No es único.
Para nada.
Esto me encanta.
Para nada.
Que está, vos decís, también de acuerdo con los diferentes personajes.
Sí.
Sería
distintos tipos de alquimia entre dos personas. Se va a dar cómo se van a amar, de qué manera. Y él va a ser iniciado en el amor por una mujer que tiene muchísima experiencia, pero que tiene una forma de amar muy peculiar, muy extraña. Pero bueno, va a ser un maestro. Él va a tener, es un libro donde en realidad es el recorrido de un joven a través de varios maestros. Maestros en la política, maestros en el amor, maestros en la aventura. Como debería ser, ¿no? Que todo adolescente tenga maestros que lo inicien a las curiosidades de la vida y después uno hace propio su camino.
Son esos referentes secundarios.
Exacto.
Sí.
Yo creo mucho en eso.
De los que habla François Dolto.
Sí.
¿No?
Yo
en
creo
la,
mucho en
eso. La etapa adolescente, que
exacto.
Son tan importantes.
Tal cual.
Qué sí, lindo. Sí. ¿Y qué más de Flor Imperial? Queremos saber cómo podemos hacer, y todos que lo quieren leer, dónde se compra, dónde se consigue. Tenemos muchas ganas de leer Flor Imperial.
Es muy fácil porque, bueno, está en todas las grandes librerías, está incluso, no sé si se puede decir el nombre, en ese lugar
sí,
se
claro.
Compra por internet.
Ah, está en formato virtual también.
También está. Es fácil de conseguir. Si no, se lo piden a su librero, porque al ser una...
Flor Imperial.
Una gran editorial, es muy fácil de conseguir. Tienen muy buena distribución.
¿Cuál es la editorial?
Penguin Random House.
Buenísimo. ¿Todos tus libros son de ahí?
No, justamente los tres primeros son del Emporio de Córdoba y este es de Penguin Random House.
Buenísimo. Flor Imperial de Carola Lagomarsino. Qué interesante, Cris.
Interesantísimo, porque encima no solo las historias tienen un desarrollo importante, sino que es importante el contexto también. O sea, y con quiénes se desarrolla este personaje. Sí. Que me contaste que hay personajes que son reales.
Sí, me gusta hacer ese guiñe, haciendo aparecer personajes reales. Y ahí el contexto, el primer contexto fuerte es el anarquismo en Argentina. Uh-huh. Y ahí me inspiré, investigué mucho un personaje que se llama Severino Di Giovanni, un gran anarquista, que escribía letras de amor increíbles. Si pueden un día leer las letras de amor que ese anarquista escribía a su novia, América Scarfo, es increíble el contraste entre un tipo que era un anarquista muy violento, y las letras de amor que le escribía su novia desde la cárcel, por supuesto, porque era, casi siempre estaba encarcelado. Es increíble, es un personaje sumamente interesante, un hombre buen mocísimo, un italiano, así cuando son guapos los italianos, y muy, muy convencido dentro de su lucha, muy convencido.
Convencido, pero también romántico a la
romántico,
vez.
Romántico, convencido, hasta tal punto que América Scarfo también se vuelve una mujer anarquista. Y Martín transita por esas peleas, pero él rápidamente siente que esa no es su batalla, que su batalla es otra. Y ingresa, es salvado de alguna manera por otro gran maestro, y ahí me inspiré de Pepe Podestá, de los hermanos Podestá, que son los creadores del circo criollo. Y me voló la cabeza cuando yo vi lo que era el circo criollo, me pareció alucinante. Y me sorprende que no sea un género o un circo que se distile o que
no está tan explotado.
Que no continúe en estas generaciones.
Es una pena, es un Martín Fierro en circo, en acrobacias, secuestres, es fascinante, es un gaucho cirquense.
Entonces todos vamos a leer el libro, ¿sí?, de Carola Lagomarsino, Flor Imperial. Y vos ahí contás también que el personaje se destaca por hacerse fuerte entre los débiles. Qué bueno, eso me gusta, resiliencia, ¿no?
Sí.
Claro, crecimiento, resiliencia. Y esto de crear un mundo imaginario para a la vez crearte y poder reparar, ¿no? Para Carola Lagomarsino, entonces, escribir es un refugio. Carola, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa.
A ustedes, gracias.
Un placer. Por favor. Y todos vamos a leer Flor Imperial, ¿sí?
Más bien, ahora mismo voy a comprarlo.
¡Vamos! Bueno, ya volvemos.
Tiempo es arena.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué lindos temas hoy, me encantan, que tienen que ver, sí, claro, con la creatividad, con el amor, con la pasión, con la vocación, con el deseo. Me encanta, Cris. Y ahora les cuento, justamente, que estamos en comunicación con la licenciada Adriana Urayev. Ella es psicoanalista, escritora, ya tantas veces que participa acá de Vocación Positiva, porque necesitamos escucharla. Adri, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
Sí, estoy acá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Adri? Amiga de la casa ya.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría que trabajemos un cuadro que acá no escuché yo que estuviera tan desarrollado, para conocer más de qué se trata el síndrome de Truman. Ajá. ¿Qué es? El origen de esta situación se basa en la famosísima película de Truman Show.
¿Película?
De 1998. Y para quienes no lo recuerden, el film expone la vida de Truman, un señor cuya vida está siendo grabada a las 24 horas del día y emitida por televisión sin que él lo sepa, al revés de Gran Hermano. A Gran Hermano se desviven por ir, él no lo sabía.
Ah, okay.
El protagonista está convencido que es un vendedor de seguros y que vive en un pueblito, y que no tiene la menor idea de que sus más íntimas vivencias están expuestas como un gran éxito televisivo, hasta que lo descubre y empieza a tener un conflicto con él de identidad terrible, y con los actores de lo que hoy podemos llamar la telerrealidad. Entonces, a partir de ese momento, los mayores investigadores norteamericanos que comienzan a darse cuenta de esto son unos hermanos de apellido Gold. Joel es psiquiatra, Ian Gold es neurofilósofo, y empiezan a recibir Joel en el hospital desde 2003 una cantidad de pacientes que decían lo mismo, que eran actores de un programa de televisión sin guión. Y no quedaba esto así nomás. Podía decir que le habían implantado cámaras en los ojos.
Adri, bueno, tiene como una parte también de delirio todo esto, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, porque sí. No aceptan la realidad. Tienen la creencia de que su vida es una obra de teatro y que todo el mundo está pendiente de ellos, de lo que hacen, y que todo lo que hacen los familiares y los amigos es para que lo observen a él. Por supuesto que, digamos, podríamos decir dentro de una estadística general que puede asimilarse un cuadro de paranoia, de sentirse perseguidos, pero los hermanos Gold, lo interesante de esto es que ponen el acento en que la cultura y los medios de comunicación ejercen una notable influencia en la forma en que se manifiesta el trastorno.
Ah, okay, como que les dispara los medios, claro, este trastorno, okay.
Claro, que digamos, en otra época se hubiera manifestado el cuadro, digamos, de paranoia, de delirio, de alucinación, de otro modo. Pero en este momento han armado una clínica y todos han visto la película de Truman Show.
Te hago una pregunta, ¿este síndrome que vos me decís tiene que ver con los medios actuales o con los medios clásicos?
No, con los medios actuales, con lo que sería las imágenes, la telerrealidad.
Claro. Uh-huh. Adri, ¿cuáles son algunos de los síntomas? ¿Hay síntomas de Truman?
Algunos de los síntomas, sí. La aparición del trastorno, si bien aún no figura en el DSM-4,
sí,
pero ellos estiman que a medida que se divulgue más esto, tienen que pautar. Aparece entre los 18 y 30 años. Se presentan con pensamientos muy desorganizados, pueden tener o delirios o muchos trastornos afectivos, algunos tienen alucinaciones,
claro,
conductas inapropiadas. El individuo se siente observado perseguido y trata de escapar a esa situación.
Y tiene certeza de lo que le está pasando, ¿no?
Tiene la certeza absoluta, y eso lo lleva a conductas irracionales inapropiadas con tal de escapar de esa situación que él lo vive como que le viene de afuera.
¿Y hay, conoces, o sea, en el consultorio se ve, o conoces, hay, bueno, producción escrita de casos?
Me sorprendió mucho esta investigación. Yo me inspiré en una novela que se llama Los Reyes de la Casa, donde es la historia de una criatura cuya madre tiene una especie de enfermedad de que la publiquen a la nena y que salga en el cine y salga en la televisión, y desde que se levanta hasta que se acuesta filma todo, cómo desayuna, cómo no desayuna, claro. A la escuela, a la pollera que se pone, bueno,
y, claro, y cómo no sentirse perseguida, ¿no?
Claro, y las marcas que producen la identidad, una situación así, hasta que aparece un acontecimiento imprevisto y, bueno, se comienza esto a desestructurar, porque uno dice, ¿quién está más alterado, la hija o la madre?
Claro, porque le deja una huella psíquica importante a la hija.
Muy importante y muy nefasta. Muy nefasta. A tal punto que hay casos, que acá estos doctores citan casos increíbles, pero quisiera yo citar solo uno, si hay más tiempo citamos otros. Acá hay un antecedente, es la historia de un veterano de guerra, que eso no tiene nada de telerrealidad, ¿no?
No.
Ya está como traumado, ¿no? Está con una neurosis traumática. De clase media alta y que quiere escalar la Estatua de la Libertad porque cree que haciéndolo se va a liberar de su propio yo. Y dice, él mismo dice, el paciente, ¿no? Lo voy a leer textual. Me di cuenta que era y soy el centro de atención de miles y miles de personas. Mi familia y todo aquel que conozco eran y son actores que siguen un guión, una farsa, cuyo fin es hacerme centro de atención de todo el mundo. Sin incurrir en un caso tan grave como esto, lo que la novela esta plantea de los reyes de la casa es cómo a veces hay una inducción muy activa de parte de los mayores a usar, hacer de los hijos una carrera cinematográfica, una carrera de cantante, de youtuber, sin llegar a esta patología, pero
le condicionan su vocación.
Sí. Claro, condicionan su vocación. ¿Y cuántos casos tenemos de padres y madres que han mal administrado los bienes del hijo al que convirtieron en actor, un cantante, un youtuber?
Convirtieron en lo que ellos querían que sean sus hijos.
Claro, y entonces los logros son económicos para ellos, no para los hijos.
No para
hay
los...
casos de padres que han estafado a los hijos, se han apropiado del dinero.
Bueno, entonces, algunas causas, algunos síntomas, y para concluir, Adri, ¿hay tratamiento para esto? Es casi, bueno, es trabajar esto sobre los delirios, ¿no? Y que tienen certeza sobre ello y se la creen como que estuvieran viviendo ahí expuestos y que los están observando constantemente. ¿Hay algo de...?
Ese ya es el caso, sí. Ahora te explico, el caso totalmente estructurado, pero ¿cuántos casos hay que la gente disfraza su tristeza para obtener un like? Eso puede ser el comienzo de un cuadro más grave. Esto es lo que yo quiero denunciar, ¿no?
Sí.
¿Cómo se empieza con esto? ¿No? Con el éxito, la fama, el querer figurar, el trauma de los padres para que aparezcan y darles valores más superficiales que desarrollar, no sé, qué sé yo, la ternura, el buen trato, los valores. No, es la ropa, es la marca, el gimnasio, el músculo, la imagen. Estamos en la era de la imagen.
Claro.
Así que no es tan irracional que estos cuadros comiencen a aparecer desde el 2003. En 2008 acuñaron el nombre del síndrome de Truman.
Síndrome
y
de
la
Truman.
Medicación, Sí. Síndrome de Truman. Okay. Como conjunto de síntomas, ¿no?
Claro.
Como síndrome, un conjunto de síntomas, sí, de manifestaciones. Básicamente el tratamiento es farmacológico.
Wow.
¿Por qué? ¿Por qué farmacológico? Porque el paciente muchas veces cree que el psicoterapeuta está interpretando un papel.
Ah, también, lo incluye en su guión.
Claro, que forma parte del programa y que está ahí para hacerle creer que está loco y para engañarlo de decirle que eso no es una telerrealidad y para él es una telerrealidad.
Perdóname, Adriana, pero déjame agregarte una película que capaz no hayas visto, pero seguramente conoces, que se llama Matrix. La última, por ejemplo, la última que salió
claro,
es el personaje principal que tiene conversaciones con un psiquiatra. Y este psiquiatra...
Ah, no, la última no la vi.
Claro, por eso, este psiquiatra lo que le hace es medicar a esa persona para que vuelva a la realidad que el psiquiatra, claro, quiere que pertenezca. Entonces, me haces acordar mucho a eso, ¿no?
Es que se parece.
Adri, entonces...
Cuando uno va asociando, ¿viste? Aparecen cuadros parecidos. Y bueno, la Matrix es un clásico, ¿no?
Buenísimo. Entonces, para ir cerrando, dijiste con, farmacología.
Con farmacología,
okay,
con tratamientos combinados, químicos.
Químicos combinados también con psicoterapia, ¿no?
Sí, pero con muy malos resultados.
Uf.
Porque se complica trabajar porque desconfían.
Mm.
No les creen.
Claro.
¿Cómo uno puede... hacer mejor una persona si no nos creen? No hay modo.
Síndrome de Truman, entonces. Muy interesante el tema.
Exacto.
Que trajiste hoy, que da para seguir pensándolo. Adri, muchísimas gracias como siempre, estar acá en Vocación Positiva. Y la próxima te venís a la radio, como venías tantas veces, que te estamos extrañando.
¿Cómo no? Un cariño para ustedes. Muchas gracias por la convocatoria y hasta la próxima.
Licenciada Adriana Gurayev, muchas gracias y que tengas un hermoso fin de semana. Ya volvemos.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna putriz y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No me hablen del camino del diablo, de la búsqueda del placer. Ella lucha por su su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Ana, 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 puede ser feliz.
atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100.
Dijo que es difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué linda tarde de sábado para escuchar a nuestro columnista de Vocación Positiva, el doctor Alejandro Lanuque.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas?
Felices ahora que te ¿no?
Que claro, cada vez que lo escuchamos sale el sol.
Fin de semana como de fiesta este.
¿Será?
Yo como un fin de semana especial de mucho cumpleaños, de mucha estrella, de mucha energía. Así sí. Que hay que celebrarlo en Vocación Positiva.
Vamos.
Por supuesto. 50
años no se cumplen todos los días.
Pero claro.
Por esto y ese cariño recibido por toda la gente que quiere a nuestra conductora predilecta.
Ale, ¿cómo estás? ¿Qué planes para este fin de? ¿Qué novedades? Estábamos, ¿viste?
A ver. Sí, fin de semana largo y con mucha... ¿Cuáles son los planes? Mucha... Hacer cola en el supermercado, por ejemplo. Sí, porque cuando vas al supermercado tenés... Prácticamente ayer hice 1 hora y 45 de cola hasta que me llegue el turno a mí de poder pagar.
Viste, está, es como una psicosis, ¿no? Que todos salieron a comprar.
Totalmente, para ir al supermercado. Y ayer hice más de 1 hora y media haciendo cola, fila, esperando que me toque. Y cuando me llegó, la mujer me dice: ¿vas a llevar todo esto? Como yo tenía un carrito y medio, no podía, entre una cosa y la otra tenía un carrito y medio. Y hoy pienso hacer compra de farmacia y compra de carnicería. Esto es increíble que estemos hablando de esta manera, ¿no? Como si el lunes pasase algo... Inaudito,
pero en realidad no es así, porque no es que vamos a una guerra. Vos lo vivís de esta manera, somos resilientes. Mira todo lo que vivimos en estos últimos 4 años, Ale.
Vos sabés que ayer cuando estaba, subo al auto todas las bolsas, que lo hice a 2 por hora, y bueno, decido arrancar el auto acá en el estacionamiento, y de repente hago una pausa porque no sé, la señora de adelante estaba haciendo unas maniobras, y me pongo a ver, y la gente salía de sus autos y corría hacia los carritos,
Se peleaban por los carritos.
Los carritos corrían hacia la puerta del Carrefour. Es decir, ¿cómo que corrían? Corrían de un lado al otro. Y eran ya, esperen, eran como las 8:30 de la noche.
Es verdad lo que decís. A mí me pasa en el Carrefour que tengo cerca de mi casa, que es 24 horas. Yo voy como a las 2 de la mañana a comprar. Igual tengo que hacer cola.
Wow, 2 de la mañana y igual hay que esperar. Sí, es como que hay como una... no sé qué va a pasar, una expectativa, una...
Bueno, sin embargo, acá en Vocación Positiva siempre podemos pensar, indicar cuáles serían algunas de las maneras para poder igual tener proyectos, innovar, reconectarnos. Ale, bueno, sabemos que vos sos un experto en este tema.
¿Quieren que le diga a la gente qué tiene que hacer? Anotarse en cursos emprendedores.
Okay.
Para emprendedores, por ejemplo.
A ver.
Es muy importante, muy, muy importante. Y quiero decir a la gente, compartir con todos nuestros oyentes, con la gente que nos sigue en los seguidores en las redes sociales del programa y las nuestras, que se lanzan los cursos para entrepreneurship febrero 2024. Muchísimas gracias a todos los que me preguntaron y perdona a aquellos a los que no les podemos dar respuesta tan rápidamente, pero dije, bueno, vamos a esperar que lleguen el programa, que nos escuchen, y acá les contamos tranquilamente, sin apresurarnos, y acá tengan respuesta. Así que hoy en Vocación Positiva le vamos a contar a las personas cuáles son las competencias o las habilidades que tiene que tener la gente para empezar a emprender. Porque viste, mucha gente dice, no quiero trabajar más en relación de dependencia, quiero formar mi propio emprendimiento, quiero ser mi propio jefe, quiero ser líder. ¿Qué tengo que hacer, Alejandro?
Es un buen momento, Ale. Es un buen momento porque termina una etapa y ya sabemos que ahora próximamente comienza otra. ¿Cuáles serían tus sugerencias?
¿Qué hago con los dólares? Por ejemplo, ¿los cambio y tengo un capital o tengo dólares? ¿Invierto en esto? ¿Yo nací para esto? Te pregunto, y acá la primera diferencia, que yo me acuerdo hace un par de años, en la tercera o cuarta temporada de Vocación Positiva, recuerdo que en el estudio chico hicimos un programa un sábado sobre la diferencia entre los emprendedores y los soñadores.
Sí.
¿Qué pasaba cuando teníamos una vocación, cuando teníamos una voluntad de hacer algo que realmente nos gustaba, pero sentíamos que no teníamos los pies puestos en la tierra, Diana? ¿Te acordás de eso?
Sí, me acuerdo.
Ya teníamos mucha planificación, pero en realidad empezábamos a planificar por sobre nuestras capacidades o por sobre nuestro presupuesto o sobre nuestro poder de inversión o realmente lo que nosotros éramos, y que nos convertíamos en soñadores porque no podíamos llegar a plasmar en la realidad del corto o del mediano plazo lo que queríamos hacer, porque no teníamos un planeamiento que nos plantara frente a la realidad. Entonces, es muy importante, como le decimos siempre a los oyentes, que más allá de la vocación y demás, que eso es muy importante porque eso va a vislumbrar sobre qué va a tratar el emprendimiento, hagamos un planeamiento estratégico de serie de pasos, de business plan, de lo que realmente queremos hacer y cómo lo vamos a hacer antes de lanzarlo. Porque sobre todo a veces los jóvenes más inexpertos o más que toman decisión sobrecaliente empiezan a lanzar el emprendimiento a la vez que lo investigan, y ahí se chocan contra la pared y empiezan a darse cuenta que la plata invertida en sobrecaliente se pierde, porque el error, la prueba y el error donde no hay planeamiento es plata tirada a la basura.
Perfecto, entonces, para todos que quieren emprender, comenzar con proyectos, este es un momento ideal para ya empezar a pensar, pero se necesita un business plan, y el doctor Alejandro Lanuque es un experto. Ale, ¿cómo te contactan quienes ya quieren empezar a armar y construir su business plan?
Para ya los que quieren empezar, Alejandro-Lanuque en Instagram me pueden contactar, o los quieren empezar a profundizar y coachar en este tipo de capacitaciones y temáticas en LinkedIn, que es Alejandro Lanuque, directamente ahí me encuentran por ese nombre. Y para todos aquellos que son más de la tecnología, de lo audiovisual, libre y gratuito, Alejandro Lanuque en YouTube, ahí pueden directamente ver los tutoriales que tenemos y pueden descargarlos libres y gratuitos, y hay más de 60 videos y tutoriales sobre cómo emprender. Por ejemplo, si quiero montarme un estudio, una consultora, una productora, todo lo que yo quiera, hay soluciones ahí, Diana, para bien, empezar.
Maravilloso, y es gratuito. Ale, muchísimas gracias, sí. Un placer.
Un saludo para todos ahí en el estudio y para la gente de Operación Técnica, que gracias a ellos hacemos el programa. Un saludo
como
para
siempre.
Todos.
Te quiero mucho y te deseo un hermoso fin de semana, Ale. Adiós. Alejandro Lanuque, ya volvemos.
Debe ser que ves de azul.
música. Cris, ¿no es hermosa?
Siempre tenés la mejor selección.
Lo estamos pasando tan bien acá. Escúchame, vocación positiva para todos. Vocación positiva los sábados de 5 a 6 de la tarde, Radio Cultura. También la aplicación, Twitch, YouTube, todo.
Exactamente, sí. Estamos en todos lados.
Les queremos agradecer muy especialmente a la escritora Carola Lagomarsino, a la licenciada Adriana Gurayev, al doctor Alejandro Lanuque, Cristian Magnífico, mi compañero locutor. Gracias, Cris.
No, por favor, gracias a vos.
Bueno, y también a Nicolás Ciancaglini, operador técnico de la radio. Gracias, Nico. Y a todos ustedes por estar ahí escuchándonos todos los sábados. ¿Sabes una cosa?
Decime.
Estamos terminando la sexta temporada, vamos a comenzar la séptima. ¿Te das cuenta?
Es increíble.
Y vamos a disfrutar este fin de semana que va a ser muy intenso, pero muy bueno, con mucha energía positiva, con mucha esperanza, y queremos estar y sentirnos bien, en bienestar, y que haya paz. Así que les vamos a dejar este mensaje, desear un hermoso fin de semana. Recuerden que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.